Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. Pedro Sánchez sigue meditando su futuro mientras el Partido Socialista se vuelca para mostrarle su apoyo, intentando convencerle de que siga al frente del gobierno, de que resista. Se prevé que el Comité Federal, que se va a celebrar mañana en la sede de la calle Ferraz, se convierta en un acto de respaldo al secretario general del PSOE, que va a tener además su reflejo en la concentración de militantes y simpatizantes que se ha convocado a las puertas de la sede socialista. En medio de la incertidumbre, los ministros del gobierno mantienen su cierre de filas con Sánchez y responsabilizan al Partido Popular. Escuchamos a Luis Planas, a José Manuel Álvarez y a Félix Bolaños.
Lo mismo hicieron con Felipe González, lo mismo hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora pretenden hacerlo con Pedro Sánchez. Mi conclusión es muy sencilla, no lo van a lograr.
La calumnia, la mentira, el bulo, lo que al final no es más que acoso político y mediático, no hace más que degradar la democracia.
Estamos en un proceso de reflexión personal del presidente, no estamos en ningún otro escenario que no sea que el presidente, después de esta reflexión, continúe con su labor como presidente del gobierno, porque es el presidente que han elegido los españoles, que ha elegido las Cortes Generales.
El Partido Popular asegura estar preparado para todos los escenarios posibles e insiste en que Pedro Sánchez está actuando desde el victimismo y la táctica electoral, una estrategia que para la secretaria general Cuca Gamarra busca la polarización, el conmigo o contra mí.
Tenemos muy claro que esto forma parte del tacticismo, ya lo conocemos, a estas alturas todos conocemos a Pedro Sánchez y todo siempre es una telenovela y en este caso con un capítulo que él conoce y aquí nos tiene a todos esperando, un país en pausa, tenemos un presidente que actúa con un infantilismo impropio de la responsabilidad que tiene.
Pendientes de la decisión de Pedro Sánchez, les vamos a contar también una noticia que les adelantamos aquí en Onda Madrid, y es que el Ayuntamiento de Móstoles prepara la llegada en los próximos días de más de 200 refugiados a un hotel que está situado entre esta localidad y la vecina de Alcorcón. El alcalde mostoleño, Manuel Bautista, acusa al gobierno central de haber actuado con falta de transparencia.
Asistimos a un nuevo caso de deslealtad institucional y de opacidad por parte del gobierno de Pedro Sánchez, quien vuelve a menospreciar a los mostoleños haciendo alarde de un uso sectario de las instituciones. Desde el Ayuntamiento de Móstoles estamos trabajando para coordinar un plan de acción transversal con todas las concejalías.
Malestar también entre los gestores de pisos turísticos tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid de suspender la concesión de nuevas licencias y el endurecimiento de las inspecciones y las multas. Adolfo Meras es el presidente de Madrid Aloja.
El plan de acción anunciado hoy por el Ayuntamiento de Madrid contempla medidas ineficaces que retrasan una respuesta justa y efectiva que se lleva esperando desde el cambio de gobierno. Desde febrero el Ayuntamiento de Madrid ha manifestado que la regulación se iba a publicar en las próximas semanas, posponiéndose constantemente dicha publicación, que habían dicho que iba a ser equilibrada, justa, que no iba a contentar a todo el mundo, pero que iba a funcionar de alguna forma, ¿no?
Es otro nombre protagonista de este viernes. El cantante David Summers será el pregonero de las próximas fiestas de San Isidro, que se van a celebrar entre el 3 y el 15 de mayo. Precisamente su grupo, Los Hombres G, van a recibir una de las medallas de la ciudad que se entregan el Día del Patrón. Y entre las actividades hay una que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, recomienda especialmente y lo hace por experiencia propia.
Bailar el chotis no basta con el entusiasmo, por experiencia propia. Conviene también tener algún tipo de fundamento técnico, por rudimentario que pueda parecernos. Y por eso yo animo a todos los madrileños, a los que les gusta el chotis y les entusiasma el chotis, como yo, que acudan a ese taller de chotis. Soy de Madrid.
Habrá chotis y habrá también otra mucha más música. Después les vamos a dar los detalles. Ahora titulares con Enrique López. 117.000 parados más y una caída del empleo de 139.000 personas en el primer trimestre del año.
Es la fotografía del mercado laboral en España que deja la encuesta de población activa. Si nos fijamos en Madrid, desciende el desempleo. 14.100 personas han salido de las listas entre enero y marzo. La tasa de paro madrileña se sitúa en el 9,19%, 3 puntos por debajo de la media española. Y Madrid es, además, la comunidad que más empleo ha creado, como destaca la consejera Rocío Albert.
Se han creado 44.700 empleos, mientras que en España desciende 139.700. Se produce un crecimiento respecto al año anterior. Hay más de 136.000 personas trabajando. Es un mercado tan dinámico que crea tantas empresas. Creamos 73 empresas al día.
Collado Villalba cambiará los nombres de sus centros de salud.
En honor a tres profesionales sanitarios del municipio, los doctores Vicente Baus y Manuel Gil Bergua y la enfermera Mariqueta Vázquez. Iniciativa propuesta del Grupo Socialista en esa localidad. Andrés Villa es su secretario general.
Este es un gesto honorífico de reconocimiento, simplemente. De reconocimiento no solo al trabajo de estas tres personas concretas y de sobra conocidas por su labor, sino a todos los grandes profesionales sanitarios que hemos tenido y que tenemos a día de hoy en Collado Villalba.
Atención conductores, Interior va a instalar 95 nuevos radares en las carreteras españolas.
Y anuncia la realización de 400.000 controles adicionales de alcoholemia ante el incremento de un 16% de las muertes en accidente de tráfico durante el primer trimestre del año. El ministro Grande Marlaska anuncia 150 nuevos guardias civiles de tráfico y atención motoristas.
En breve entrarán en servicio motos camufladas en aquellas comunidades autónomas con mayor circulación de motocicletas, que son Andalucía, Valencia, Galicia, Castilla y León, Baleares y Canarias. Patrullarán en las horas y vías con mayor índice de siniestralidad para identificar y controlar mejor las conductas de riesgo y temerarias.
Alcalá de Henares celebra a partir del 2 de mayo su primera semana de la etapa europea.
Será hasta el 9 de mayo una ruta en la que participan más de 20 establecimientos hosteleros que cocinarán bocados ambientados en los platos típicos de las naciones de la Unión Europea. Para ir abriendo boca, ahí va un aperitivo.
Hemos preparado una tapa griega. Es una gamba saganaki. Son colas de gambón peladas con una salsa saganaki picante de tomate, pimiento y cebolla, con un poquito de anís griego uso.
Son unos mejillones que están hechos al vapor con cerveza belga y hemos hecho una reducción con mantequilla, una salsita fina con quisquillas.
Mientras degustamos estas propuestas, escuchamos el titular del deporte, José María Bonilla.
Pues Pedro Rocha ha sido nombrado presidente de la Real Federación Española de Fútbol y Paco Díez ha sido reelegido como presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Completará 8 años al frente del fútbol madrileño. Y Real Sociedad y Real Madrid inician esta noche la jornada 33 en Primera División. Ha habido un cambio de última hora. Carlo Ancelotti ha convocado a Bellingham, mientras que Rodrigo se tiene que quedar en Madrid recuperándose de un proceso gripal. Mendy tampoco ha viajado. El italiano podría hacer varias rotaciones de cara al compromiso de Champions ante el Bayern de la próxima semana y hombres como Brahim, Güler o Fran García apuntan a titulares. Escuchamos a Carlo Ancelotti.
Hasta que la matemática nos da la liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions. Es importante que esta dinámica sea buena y hay solo una manera, que es intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:09, momento de asomarnos a las carreteras de la Comunidad de Madrid. En la Dirección General de Tráfico nos espera Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes en la M40. Uno de ellos en Coslada, que está generando retenciones en ambos sentidos, y uno más ya en San Chinarro en sentido A2. Por lo demás, dificultades también en Villaverde, sentido A4, y ya de entrada a la capital, en la A2 en Torrejón de Ardoz, y en la A6 a la altura de Majadahonda por unas obras de mejora de la calzada y también de salida Rovira, en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto.
Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Aquí ya es hora punta en la M30, una hora punta que se va complicando de salida hacia el fin de semana en la parte oeste, a su paso por el Puente de los Franceses, Marqués de Monistrol, San Pol de Mar, sentido sur, y en ese mismo sentido por toda la franja este de ese Sagrado Corazón. Hay accesos que se van activando, es el caso de la entrada por la A1 al nudo norte de la M30, la Avenida de América, la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y un punto de salida que se complica por momentos, Santa María de la Cabeza hacia la A42. Una vez en el centro, también intensidad circulatoria en el Paseo de la Castellana, al paso por Emilio Castelar, Gregorio Marañón, destacar las calles Carranza, Sagasta, Génova, Plaza de Colón, el Paseo de Recoletos, Cibeles o la Gran Vía en ambos sentidos. Vamos a recordar a los oyentes conductores que la EMT ha puesto en marcha la línea 180 con motivo del Mutua Open Madrid en Caja Mágica, que hoy se celebra el primer concierto en el Estadio Santiago Bernabéu tras su remodelación, por lo que desde las 5 de la tarde, de esta tarde, se producirán cortes y desvíos de tráfico en torno al estadio en el Paseo de la Castellana. Y por último, también recordar que el domingo 28 ahí se celebra una maratón, la Maratón Madrid 2024, y que ya hay un plan de movilidad con motivo de esta celebración que pueden consultar en la página del Ayuntamiento en madrid.es.
El tiempo.
Bueno, pues enseguida Antonio López nos va a decir si los corredores de esa maratón van a tener que correr con chubasquero o no, pero primero la previsión para las próximas horas. Antonio, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estarán mirando al cielo, como ha cambiado la situación con esa nubosidad que se va extendiendo por el cielo de la comunidad. Hoy es el preludio del paso de un frente mañana que va a dejar lluvia, que vendrá acompañado de viento, un viento que ya notamos a esta hora y que podría alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora. La tarde se prevé un poquito más desapacible. Entre las nubes y el viento no creo que lleguemos más allá de los 17-18 grados hoy en la capital, incluso con alguna precipitación en áreas de la sierra.
Ahora ya sí, vamos con la previsión para el sábado y especialmente para el domingo, para esa prueba.
Pues comenzamos con mañana sábado, llega ese frente, dejará lluvias de intensidad variable, incluso alguna tormenta en el ecuador del día. Parece que por la tarde irán remitiendo esas precipitaciones. Un frente que viene acompañado de intenso viento de suroeste, más fuerte que la jornada de hoy, podría alcanzar ráfagas de 60 kilómetros por hora, por tanto mañana un día bastante fresco y desapacible porque bajan las máximas. Si hoy a duras penas vamos a llegar a los 18 grados, mañana estaremos en los 15-16. Y llega el día de la Maratón Popular de Madrid. Entre las 9 y las 12, me han comentado los compañeros de deportes, que se va a desarrollar. A las 9 de la mañana podríamos tener 7 grados, es decir, ambiente frío.
Fresquito.
Unos 12 a las 12. Y parece que las precipitaciones, de producirse, serían de madrugada, con lo que en el inicio de la mañana pues va a predominar ambiente soleado, con nubes, fresco, bastante fresco o frío, y será una jornada de transición tranquila, porque la semana que viene tendremos chaparrones, tormentas, paso de frentes, el puente un poco revoltoso, en fin, llega final de abril y comienzo de mayo, y con las corridas de toros, ya sabes, el tiempo que corresponde, ¿no?
El clásico. Gracias, Antonio. Por cierto, que van a poder seguir en directo en Telemadrid ese maratón popular de la capital. Arrancan así las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos adelantado en la portada de este informativo. Cruz Roja ha comunicado al Ayuntamiento de Móstoles que en los próximos días el Hotel Check-in La Princesa, que está situado justo entre este municipio y el de Alcorcón, va a acoger a más de 230 refugiados y solicitantes de asilo. El Ayuntamiento critica la gestión que ha hecho el Gobierno central. Cristina Espina.
Desde el gobierno local mostoleño han asegurado que se está trabajando ya en coordinar un plan de acción transversal con todas las concejalías, implicando a Bienestar Social, Seguridad y Emergencias, entre otras. No obstante, se han quejado también de cómo se ha llevado el tema, alegando una falta, dicen, de transparencia por parte del Ejecutivo Central. Alcalde Manuel Bautista.
Es intolerable que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no se haya informado a este ayuntamiento de la llegada de más de 200 refugiados al Hotel Check-in. Asistimos a un nuevo caso de deslealtad institucional y de opacidad por parte del gobierno de Pedro Sánchez, quien vuelve a menospreciar a los mostoleños haciendo alarde de un uso sectario de las instituciones. Desde el Ayuntamiento de Móstoles estamos trabajando para coordinar un plan de acción transversal con todas las concejalías.
Según la información ofrecida, van a estar alojados en este hotel, en principio en lo que se conoce como fase cero, un periodo que va de 15 días a un mes.
El consejero de Presidencia ha respondido hoy a las quejas del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la intención del Gobierno regional de utilizar una instalación del polígono de La Cantueña como centro de acogida de menores extranjeros no acompañados. El consistorio acusa a la Comunidad de Madrid de actuar a sus espaldas y no descarta medidas legales. Miguel Ángel García apunta a una política de doble rasero.
Por muchísimo menos a la alcaldesa de Alcalá de Henares aquí presente se la llamó racista, ¿no? Simplemente por pedir explicaciones de las personas que podían estar llegando a su ciudad y poder pedir coordinación con la delegación del gobierno. Y por tanto, a mí me sorprende mucho que el alcalde de Fuenlabrada, que además coincide, es del mismo signo político que el gobierno central, pues no esté de acuerdo con algo que es simplemente ampliar la red, ampliar la cobertura que tenemos para poder atender a estos menores.
La Policía Nacional ha detenido a una mujer que agredió a otra en el centro de Madrid mientras le dirigía insultos antisemitas. Los hechos sucedieron el pasado martes durante una manifestación a favor de Palestina, cuando la presunta agresora identificó a la víctima como miembro de la comunidad judía.
La ha pegado, ¿eh?
Esas imágenes fueron captadas por testigos que se encontraban en la zona y que las subieron a las redes sociales. La detenida está acusada de presuntos delitos de odio, daños y de lesiones. Los gestores de pisos turísticos de la Comunidad de Madrid critican los nuevos planes del Ayuntamiento de la capital para el sector. La Asociación Madrid Aloja considera que son medidas ineficaces tras saber que el consistorio va a congelar la concesión de nuevas licencias y que endurecerá las sanciones en la nueva normativa municipal. Carlos Sánchez Blas.
Se trata de una asociación de gestores del alquiler vacacional de la Comunidad de Madrid que representa los intereses de 4.500 viviendas de uso turístico. Su decepcionado presidente es Adolfo Meras.
Desde febrero el Ayuntamiento de Madrid ha manifestado que la regulación se iba a publicar en las próximas semanas, posponiéndose constantemente dicha publicación, que habían dicho que iba a ser equilibrada, justa, que no iba a contentar a todo el mundo, pero que iba a funcionar de alguna forma, ¿no? Desde 2014 la Comunidad de Madrid han crecido en 628.000 residentes, con el consiguiente problema habitacional de vivienda que implica un crecimiento tan grande. De esto no son culpables 10.000 viviendas de uso turístico.
Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid colocan el dardo en la diana de los inspectores. Al habla el portavoz Vicente Pérez.
Los dueños de las viviendas turísticas pueden seguir funcionando de manera impune, mientras el ayuntamiento no disponga de un equipo amplio de inspectores. Dicen que van a incrementar el número de inspectores en un 15%. Ese incremento es ridículo.
Madrid Aloja está a favor de una nueva regulación que logre el equilibrio entre los residentes y el desarrollo turístico de la ciudad.
El consejero de Vivienda ha firmado hoy los convenios de nuevas concesiones del Plan Vive de la Comunidad de Madrid. Antes, Jorge Rodrigo ha visitado los terrenos del desarrollo urbanístico de Los Cerros, en el distrito de Vicálvaro, uno de los más importantes de la región. Allí está prevista la construcción de más de 14.000 viviendas, la mitad de ellas protegidas. Begoña Alarcón.
Son más de 470 hectáreas de terreno situadas entre el Cañaveral, Coslada y San Fernando de Henares. Las máquinas ya están trabajando en la primera fase, en la que se prevé construir 4.000 viviendas. Las obras de construcción empezarán en breve, simultáneamente también con el resto de las fases del proyecto, para que los primeros vecinos puedan llegar a más tardar en 2027. Jorge Rodrigo es el consejero de Vivienda.
Unas obras que ya tienen prácticamente ejecutado todo lo que es el saneamiento y que posiblemente vamos a tener la oportunidad de ver cómo piecen edificabilidad a edificar vivienda para todos los madrileños a mediados del año que viene, 2025. Calculamos que a finales del año 2026, principio de 2027, ya podremos ver cómo algunos vecinos de nuestra región vienen a vivir a este nuevo desarrollo urbanístico de Los Cerros.
De las casi 15.000 viviendas previstas, el 50% serán protegidas para que jóvenes y familias puedan acceder a ellas. Los Cerros es uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que se están ejecutando en la región. Para este también se están analizando ya las dotaciones de servicios públicos, dice el consejero.
Tanto en materia educativa, sanitaria y especialmente en el ámbito de mi consejería, sobre todo se está analizando con el Consorcio Regional de Transporte esas futuras infraestructuras del transporte público que se tienen que desarrollar aquí.
También contará con zonas verdes, 170 hectáreas de naturaleza, donde además se van a plantar 100.000 árboles y arbustos y reforestar más de 2.500.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, desde las 8:30, vuelve el partido de la onda con un partidazo. El Real Madrid visita San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad. Será antes de su viaje a Múnich en Champions. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:22. Collado Villalba va a cambiar los nombres de los centros de salud de la localidad y lo hará en honor a tres profesionales sanitarios después de que la propuesta de un vecino haya salido adelante en el pleno de este mes de abril. Tiene los detalles, Naya Peciña.
Esta iniciativa nació con el objetivo de reconocer y agradecer el trabajo de su médico de familia y tras una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, Vicente Baus, autoridad destacada en el ámbito de la medicina familiar, dará nombre al Centro de Salud Villalba Pueblo y además el Centro de Salud Sierra de Guadarrama pasará a llamarse Enfermera Mariqueta Vázquez y el Ambulatorio de los Madroños a Doctor Manuel Gil Bergua por el especialista en medicina familiar y comunitaria. Andrés Villa es portavoz y secretario general del PSOE de la localidad.
La propuesta nos pareció muy interesante, porque una ciudad tiene más identidad propia cuando su callejero y sus instalaciones tienen nombres propios de personas que han dedicado su vida a la ciudad, ¿no? Y este es un gesto honorífico de reconocimiento, simplemente. De reconocimiento no solo al trabajo de estas tres personas concretas y de sobra conocidas por su labor, sino a todos los grandes profesionales sanitarios que hemos tenido y que tenemos a día de hoy en Collado Villalba.
La moción ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, MCV, Corazón Villalbino y Más Madrid, así como con la abstención del PP y de Vox.
Hay cambios de nombre más polémicos, como ha ocurrido en Alpedrete, con la propuesta del Gobierno Municipal de cambiar el nombre de la Plaza Francisco Raval y la Casa de la Cultura Asunción Balaguer a iniciativa de Vox. Los hijos de los actores han hecho público un comunicado rechazando esa decisión, que achacan, dicen, a un acto de revanchismo por la militancia comunista de sus progenitores. La Fundación Artistas Intérpretes ha puesto en marcha una recogida de firmas para que no se lleve a cabo ese cambio. Y polémicas al margen, Madrid se prepara para los meses de alto riesgo de incendios y lo hace con una combinación en la que une métodos tradicionales como el pastoreo con las nuevas tecnologías. Carmen Pizarroso.
La ayuda del ganado y los ganaderos para prevenir el riesgo de incendios forestales. Una actividad con más de 19.000 cabezas de ganado que un año más permite que el monte esté en mejores condiciones cuando llegan los fuegos en verano. El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, explica cómo funciona esta simbiosis.
Ellos nos pastan las fajas de defensa, los cortafuegos, aquellos lugares donde desde el cuerpo de bomberos indican que necesitamos bajar la carga de combustible, pues allí llevan los ganaderos, estos 80 ganaderos en Madrid llevan sus 19.000 cabezas y nos ayudan a bajar esa carga de combustible, ¿no? Es esa simbiosis entre el mundo rural, la actividad ganadera y la prevención de incendios.
Para ello, la Comunidad de Madrid utiliza el pastoreo controlado por GPS, tecnología avanzada. Se colocan collares GPS a los animales que se alimentan de la hierba crecida en los montes de la región. Por ejemplo, las cabras hacen muy buena labor, comen, entre otras cosas, jara, que arde con mucha facilidad, y así contribuyen a eliminar importantes extensiones de arbustos para que no sean pasto de las llamas. Las vacas, ovejas o caballos también ponen su grano de arena. El consejero ha visitado Berzosa del Lozoya para comprobar sobre el terreno cómo evolucionan esos trabajos de pastoreo preventivo. Este año se duplican los recursos económicos hasta casi 1 millón de euros.
Estas y otras labores del ganado se van a poder conocer este fin de semana en Colmenar Viejo. La localidad celebra sus octavas jornadas del pastoreo, en las que se van a poder conocer labores del campo que ya han desaparecido en muchos casos. Esta mañana se han celebrado las primeras actividades. Patricia Cristóbal.
Sí, este viernes se han estrenado esas octavas jornadas de pastoreo de Colmenar, que han arrancado con la visita durante toda la mañana de más de 500.000 de escolares a la dehesa de Navalmillar. Es el pulmón verde del municipio donde los niños han acudido a exhibiciones y demostraciones para conocer el medio ganadero y a las ovejas, que son las principales protagonistas del campo de Colmenar. Rocío Cámara es la concejala de Cultura y Turismo.
A ver cómo se esquilan a las ovejas. Nosotros tenemos unas ovejas que son municipales, son ovejas del ayuntamiento, y entonces pues van a ver de cerca cómo se esquilan, para que los niños pues vean de dónde viene la lana, dónde se producen los animales y dónde está, o sea, un entorno rural que ellos no conocen ahora mismo.
Las jornadas a partir de este mediodía se abren a todos los vecinos y para ello se trasladan a la Plaza de Toros, donde habrá diferentes planes, destacando unas exhibiciones en las que un perro pastor mostrará sus habilidades con las ovejas.
Un perro pastor guía a las ovejas, las mete en un corral, las saca del corral, el guardia rural nuestro pues va diciéndole palabras al perro y el perro va obedeciendo.
Todo ello para no perder de vista los orígenes ganaderos de Colmenar.
Colmenar es un municipio ganadero, tiene tradición ganadera, que dentro de la ganadería están las ovejas, y nosotros en Colmenar tenemos una raza autóctona que es la churra colmenareña. Es acercarles a los niños y a los niños y a los no tan niños, aparte del mundo animal, las tradiciones antiguas.
Por cierto, el programa va acompañado de una feria de quesos artesanales que tendrá lugar mañana sábado en la explanada de la Plaza de Toros con productores llegados de todo el ámbito nacional.
Más propuestas para el fin de semana. Los vecinos de los municipios del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama podrán colaborar mañana en la creación de un censo sonoro del autillo europeo, un ave amenazada. Si quieren participar, no pierdan detalle de la crónica de Marcos Yebra.
Guadarrama Río de Arena organiza para mañana sábado a las 11 de la noche el proyecto de ciencia ciudadana Guadarrama Río de Autillos, en el que se invita a los vecinos de los 19 municipios que forman parte del Parque Nacional del Río Guadarrama y su entorno a elaborar un mapa sonoro de distribución del autillo europeo. Nos cuenta cómo podemos colaborar su coordinador, Alberto Díez.
Es muy difícil de ver, pero fácil de detectar con su sonido, que salgan mañana a las 11 de la noche a sus ventanas, balcones o terrazas y nos digan si escuchan el canto del autillo europeo.
Pero ¿cómo suena un autillo europeo?
Y es un tiu-tiu, es un sonido aflautado que se asemeja al sonar de un submarino.
El autillo europeo, Otus scops, es el ave rapaz nocturna más pequeña de la península ibérica, que todas las primaveras vuelve desde el África subsahariana y, según los datos del Libro Rojo de Aves de España, se considera una especie amenazada. Por eso Alberto Díez nos explica cuáles son las medidas que pueden tomar los ayuntamientos con los datos de este censo.
Colocación de cajas nido para autillo, la falta de troncos donde pueden hacer sus nidos, que controlen los pastos, favorece la presencia de grandes insectos polinizadores, que son la dieta del autillo europeo.
El hábitat del autillo europeo son las formaciones arboladas no muy densas, pero también es frecuente en las zonas verdes de las ciudades. Tanto si la escucha es positiva como si es negativa, piden que el dato se comunique a través de sus redes sociales, @guadarrama-río-de-arena o a través de su correo electrónico, reservas@guadarrama-río-de-arena.org.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, con motivo de la celebración del Día de la Unión Europea, el próximo 9 de mayo, la Comunidad de Madrid va a organizar en Alcalá de Henares la primera ruta de la Tapa Europea, un evento para homenajear a los países de la Unión desde la gastronomía. Jaime Moya.
La Semana de la Tapa Europea de Alcalá es una propuesta que buscará acercar la cultura de los 27 estados de la Unión mediante uno de sus rasgos fundamentales, la comida. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, ha presentado el evento en la ciudad complutense.
Hemos querido que la semana, o el día de la celebración del Día de Europa, se sumara, ¿no?, la ciudad de Alcalá con algo tan español como es la tapa, ¿no? 25 establecimientos pues ofrecerán a quienes quieran visitarlos tapas típicas de los distintos países que forman la Unión Europea.
El consejero ha asegurado que la Semana de la Tapa buscará manifestar que la Unión Europea es una organización que va mucho más allá de lo político.
La Unión Europea, además de una organización política y económica, es también un espacio geográfico, cultural, de convivencia, donde compartimos más de 500 millones de personas de 27 países.
Por su parte, la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha presumido del nivel alcanzado por la gastronomía local desde que la ciudad fue considerada como Patrimonio de la Humanidad.
Poner en valor no solo la gastronomía de Alcalá, que está en un nivel impresionante, es muy importante no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en toda España.
Ha asegurado que este evento redundará en beneficio del turismo y la ciudadanía de Alcalá.
Esta mañana se ha presentado la programación de las próximas fiestas de San Isidro en la capital, que se van a celebrar desde el 3 al 15 de mayo. Y un año más, habrá actividades para todos los públicos en los escenarios habituales de estos festejos. El pregón que va a dar el pistoletazo oficial será el 9 de mayo y en esta edición correrá a cargo de David Summers, cantante de Hombres G, Raquel Ruiz.
Y a partir de ese pregón a cargo de David Summers, Elia, la ciudad se llena de actividades. Aquí va un pequeño adelanto a cargo del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Habrá nuestra fiesta de las mallas y los mayos, habrá la Feria Taurina de San Isidro, que también estaremos celebrando, castillos de fuegos artificiales, taller de ramilletes de flores de San Isidro. Y como no hay fiestas que el estómago no aguante si no es con buena comida, también a lo largo y ancho de los diferentes mercados de la ciudad de Madrid habrá actividades gastronómicas que también nos conduzcan a nuestras comidas tradicionales.
No puede faltar la comida, pero tampoco la música.
Música como la que hemos disfrutado de Olga María Ramos, pero música también para todos los públicos, de los años 80 y 90 del siglo pasado, pero también de los años 2000. Música que irá, por ejemplo, desde Los del Río, que vuelven por fin a la ciudad de Madrid, como también Ana Guerra.
Y entre las actividades, una que el alcalde recomienda especialmente, el taller de chotis.
Me plantearon ser profesor, me plantearon incluso ser yo el que diera alguna clase de chotis, pero en mi natural modestia he declinado tal ofrecimiento, y lo que sí animo a todos los madrileños es a que bailar el chotis no basta con el entusiasmo.
Pues un chotis le ha dedicado Olga María Ramos al alcalde, el chotis si te casas en Madrid.
En fallas y en el fierro en San Fermín, que nos dejen.
El alcalde que habla por propia experiencia. Hemos llegado así a las 2:33 de la tarde. Momento de hacer una pequeña pausa y enseguida nos ocupamos del paréntesis de Pedro Sánchez.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra.
los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Día 2 del periodo de reflexión de Pedro Sánchez, sin pistas de cuál podría ser la decisión que anuncie el próximo lunes. El Partido Socialista ha aplazado el comité de listas que hoy iba a ratificar su candidatura a las próximas elecciones europeas. Sí se mantiene el comité federal previsto para mañana, que se espera que se convierta en un gran acto de respaldo al secretario general Luis Mínguez.
La plana mayor del socialismo y del gobierno sigue hoy oscilando entre el respeto a la reflexión que ha pedido Pedro Sánchez y los ataques a la derecha y la ultraderecha política y mediática por crear la actual situación de incertidumbre. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Lo mismo hicieron con Felipe González, lo mismo hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora pretenden hacerlo con Pedro Sánchez. Mi conclusión es muy sencilla, no lo van a lograr.
Jauría, fango, estrategia concertada son los términos más repetidos por los líderes socialistas para calificar a los presuntos culpables del impasse autoimpuesto por Sánchez. Pero junto a ello, el portavoz en el Congreso, Patxi López, culpa a Feijóo de insensibilidad hacia la situación conyugal del presidente.
Incluso ha hecho burla de algo que mueve millones de corazones, que es el amor. Aunque pueda parecer alguno cursi o ridículo, eso también mueve las conciencias de la gente, menos alguien que tenga un corazón de piedra.
El expresidente Zapatero, que ayer llamaba a la movilización activa en apoyo a Sánchez, hoy, más atemperado, habla de la necesidad de un debate público. Coincide el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Para que nos demos cuenta de el daño que hace el odio, la ira, las acusaciones falsas.
Creo que ese proceso de reflexión personal, que desde luego tenemos que respetar del presidente, también hagamos todos un proceso de reflexión colectivo de qué tipo de democracia queremos. Si queremos una democracia tóxica, con bulos, con mentiras, con jaurías atacando y con cacerías crueles, o queremos una democracia limpia donde se pueda hacer política con total normalidad.
Bolaños ha expresado que en el Ejecutivo no están en ningún otro escenario que no sea que Pedro Sánchez continúe como presidente.
Más allá de los discursos internos que haya en el Comité Federal, mañana va a celebrarse una concentración a las puertas de Ferraz, convocada por los socialistas a través de las redes sociales. Agrupaciones del PSOE de diversos territorios están ya contratando autobuses para desplazar a Madrid a quienes quieran participar en esa concentración. Estos días ya hemos visto en Ferraz concentraciones espontáneas de simpatizantes socialistas. Se da la circunstancia de que han llegado a coincidir con protestas de partidarios de Vox que se han reunido al final de esa misma calle en la que se encuentra la sede del PSOE. El Partido Popular acusa a los socialistas de podemizarse por sus críticas a la oposición, a los medios que han publicado las informaciones sobre Begoña Gómez y también a los jueces. La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo prepara su estrategia para los posibles escenarios que pudieran darse a partir del próximo lunes, Flor Carazo.
Victimismo, tacticismo y podemización, acusaciones de Cuca Gamarra contra Sánchez. La secretaria general del PP critica que el presidente del gobierno criminalice a jueces, medios de comunicación y oposición. Insiste en que tiene un problema judicial, no político, y le insta a rendir cuentas ante los españoles.
Tenemos muy claro que esto forma parte del tacticismo. Ya lo conocemos, a estas alturas todos conocemos a Pedro Sánchez, y todo siempre es una telenovela y en este caso con un capítulo que él conoce y aquí nos tiene a todos esperando, un país en pausa. Tenemos un presidente que actúa con un infantilismo impropio de la responsabilidad que tiene.
Ante la manifestación de los militantes socialistas en Ferraz mañana, el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, pide que se replanteen su asistencia.
Creo que los socialistas deberían replantearse si es buena idea acudir tal y como les han mandado el sábado a pedirle a Pedro Sánchez que continúe. Y deberían analizar si lo mejor para España es que Pedro Sánchez se ponga a disposición y en colaboración con la justicia y que deje paso a una etapa nueva para que pueda comenzar una España mejor.
También ha cargado contra la manifestación de adhesión el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Si uno está en un periodo de reflexión interna de la profundidad que el presidente del gobierno nos ha transmitido, lo mejor es dejarle en ese periodo de reflexión interna y profunda. Y por tanto no montar romerías para tratar de convencer al amado líder de que se quede a toda costa con autobuses pagados por el Partido Socialista.
Los populares están convencidos de que Sánchez seguirá en el cargo.
El juez Juan Carlos Peinado, que lleva las diligencias contra Begoña Gómez, está siendo estos días objeto de críticas muy duras procedentes de diversos ámbitos, incluido el político. Y eso ha provocado la reacción de las asociaciones de jueces que piden respeto a la labor de este magistrado y, en general, a la independencia judicial. Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria.
Reclamamos respeto a la independencia judicial por parte del resto de los poderes, de los políticos, de la sociedad en su conjunto, porque asistimos con preocupación a la presión ambiental y mediática frente a un juez, con alusiones incluso a su familia. Nosotros no vamos a entrar a valorar la resolución en concreto ni las diligencias de investigación practicadas, porque respetamos no solamente el trabajo del juez, sino los pasos y los cauces naturales del Estado de Derecho.
Seguimos hablando de la derivada judicial de este caso porque la asociación Hazte Oír ha seguido los pasos de la organización de ultraderecha Manos Limpias y ha presentado también una querella contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. Lupe Ortiz.
Esta querella se suma a la denuncia de Manos Limpias, pero según explica Hazte Oír, es más amplia, recoge no solo informaciones periodísticas que no han sido desmentidas, sino también documentación procedente de archivos públicos. Se dirige contra Begoña Gómez por un delito de tráfico de influencias, porque, sostiene la querella, se ha prevalido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para relacionarse con empresas y entidades y se ha ofrecido para intervenir en su favor y que se les concedieran subvenciones y ayudas públicas. La querella se ha presentado ante el mismo juez que ha abierto ya diligencias en este caso, Juan Carlos Peinado, que ahora tendrá que decidir si también admite a trámite la de Hazte Oír. Además, está pendiente que la Audiencia Provincial se pronuncie tras el recurso presentado por la Fiscalía, que no ve base alguna para investigar a la mujer de Pedro Sánchez.
Más Madrid ha pedido hoy que se retiren los fondos públicos a aquellos medios de comunicación que no contrasten sus informaciones y también aboga por la creación de un comité de expertos contra los bulos. Han presentado una propuesta en ese sentido en el Parlamento Regional. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, iniciativa de Más Madrid en la Asamblea destinada a retirar la financiación de la comunidad vía publicitaria a medios que difundan reiteradamente informaciones sin contrastar y bulos. Manuela Bergerot.
Defender la democracia pasa por luchar contra los bulos, contra los señalamientos y contra los ataques a los adversarios políticos.
Proponen en este sentido abrir un proceso público para la elaboración en 6 meses de una nueva ley de publicidad. Además, Más Madrid confirma su presencia en la manifestación convocada para el domingo bajo el lema de amor a la democracia, también al calor de la reflexión iniciada por Pedro Sánchez.
Tenemos una organización con un sentido común que conecta precisamente con esa defensa de la democracia y vamos a estar ahí, sí.
Y en defensa de los logros, dice, del gobierno de coalición.
El amago de dimisión de Pedro Sánchez también se está siguiendo con atención fuera de España. En la Unión Europea, de momento, guardan silencio. La Comisión ha preferido no pronunciarse porque considera el asunto estrictamente interno. Varios medios del continente apuntan a la posibilidad de que Sánchez pudiera ocupar un alto cargo comunitario si finalmente renuncia. Desde Bruselas, informa la corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, silencio y expectación son las dos palabras que describen las sensaciones de la Unión Europea después del tiempo de reflexión que se ha dado Pedro Sánchez para calibrar si dimite o no. En público, ningún primer ministro ni presidente de las instituciones comunitarias ha reaccionado y la Comisión Europea se limita a reiterar su postura. This is a national political matter and we're not going to comment on it. Es un asunto de política interna española y no vamos a hacer ningún comentario, asegura una portavoz. Pero lo cierto es que entre bastidores este es ya uno de los temas más comentados en los pasillos de poder de la capital comunitaria. Fuentes europeas reconocen que el anuncio de Sánchez les ha generado mucha sorpresa y es que el terremoto político de España tiene también su arista europea. Uno de los escenarios que se abre es que el presidente del gobierno se postule para uno de los altos cargos de la Unión Europea. El que toma más fuerza en las quinielas es el de presidente del Consejo Europeo, ahora en manos del belga Charles Michel.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
España ha perdido 140.000 empleos en el primer trimestre del año y el paro sube al 12,29%. Hasta rozar los 3 millones de desempleados, según los datos de la EPA que hemos conocido esta mañana. Madrid, sin embargo, invierte esta tendencia con 14.100 parados menos en los 3 primeros meses del año. Mónica Roncero.
Con 117.000 parados más que en el trimestre anterior, nuestro país se acerca de nuevo a la barrera de los 3 millones de desempleados. Además, los hogares con todos sus miembros en paro subieron un 5,3% hasta rozar los 978.000. El tipo de empleo que más crece es el indefinido a tiempo parcial, con 100.400 ocupados más con este tipo de contrato. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Cuando miramos qué pasa con la ocupación este trimestre en términos desestacionalizados, crece en torno a 114.000 personas. Seguimos avanzando hacia una mayor estabilidad en el empleo. Estamos en mínimos históricos, por ejemplo, de tasa de temporalidad, en un 15,7%.
Desde el Partido Popular, en cambio, Juan Bravo califica los datos conocidos hoy de mala noticia y apunta directamente a la reforma laboral.
Ese es el resultado de una reforma laboral que no debe buscar maquillar los resultados. Debe buscar generar oportunidades para aquellas personas que estén desempleadas. Debe ser una reforma que lo que acerque es la formación a las necesidades reales del mercado.
Asegura el responsable de Economía del PP que los datos podrían haber sido peores de no ser por las buenas cifras de Madrid. Y es que en nuestra región el desempleo se redujo casi un 4% en el primer trimestre, hasta el 9,19%, 3 puntos por debajo de la media nacional. Además, la ocupación aumentó en Madrid en 44.700 personas, un 1,33% más que en el último trimestre de 2023. Rocío Albert, consejera de Economía.
Estos datos son muy positivos por lo que les decía, porque ponen de manifiesto que la Comunidad de Madrid es el motor de empleo a nivel nacional.
También el secretario general de los socialistas madrileños reconoce los buenos datos de Madrid. Aún así, Juan Lobato señala el ligero repunte de desempleados en el sector industrial para pedir una industria fuerte que nos permita competir en Europa.
Todavía en clave económica, el gasto en pensiones en España ha marcado un nuevo récord tras superar en abril los 12.700 millones de euros. Después de la subida del IPC que se aplicó a principios de este año, la pensión media de jubilación ha aumentado hasta los 1.439 euros mensuales. Y Renfe ha lanzado hoy una campaña poniendo a la venta más de 17.000 billetes a 7 euros para los trenes ABLO entre Murcia y Madrid. Esta promoción es válida para viajar desde el 21 de mayo y hasta el 21 de julio. Y no dejamos de hablar de movilidad, pero ahora mirando a las carreteras. El Ministerio del Interior quiere atajar la siniestralidad vial tras el aumento en un 16% de las muertes en el asfalto en los primeros meses de este año. Y lo va a hacer instalando más radares, más controles de alcoholemia y reforzando la plantilla de agentes de tráfico de la Guardia Civil, María Peñafiel.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto con la Dirección General de Tráfico, ha expuesto medidas de urgencia para reducir los accidentes en la carretera.
Vamos a aumentar la vigilancia automatizada de la velocidad en las carreteras. Este año entrarán en funcionamiento 95 nuevos radares, de los que el 60% lo serán de tramo. A lo largo de este año se van a incorporar 150 nuevos agentes a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Vamos a esforzarnos por aumentar la seguridad de los motoristas.
Estos nuevos cambios se van a implementar de forma territorializada en función de los siniestros.
En aquellas comunidades donde el incremento de fallecidos se ha producido, como digo, en autopistas y autovías, como es el caso de Andalucía y la Comunidad Valenciana, se aumentará el patrullaje.
Además, durante este año se aumentarán en 400.000 los controles preventivos de alcohol y en 20.000 las pruebas de consumo de drogas.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy los informes anuales correspondientes a 2022 y 2023 como parte de la función que tiene de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, supervisando la actividad de las administraciones públicas. Carlos Sánchez Blas, ¿dónde ha situado el foco Gabilondo?
Ese foco alumbra hacia la dirección que explica Gabilondo en este primer documento sonoro.
Que nos permite conocer cuáles son los problemas que los ciudadanos plantean. Uno dirá, es que los problemas son otros. Bueno, no lo sé. Estos son los problemas que los ciudadanos plantean. Problemas que no siempre son los más visibles en la agenda pública.
El defensor del pueblo ha fijado su mirada en los menores en riesgo, la violencia machista y vicaria, la situación de desamparo de la Cañada Real en Madrid, las temperaturas extremas en los centros docentes o los abusos en la Iglesia Católica. Destacamos además tres asuntos: el grave problema de la vivienda.
A los elevados precios en el mercado libre se añade que el parque de vivienda protegida y de vivienda social es muy reducido, por lo que es extremadamente difícil acceder a una vivienda digna y adecuada a través de los procedimientos establecidos en las comunidades autónomas y en los municipios, que se incrementen y se optimicen los recursos existentes.
La salud mental.
Por la saturación de los servicios de salud mental dedicadas a los niños y adolescentes. Las principales deficiencias son comunes a toda la población. La escasa disponibilidad de profesionales que provoca retrasos, no solo para la primera consulta, psiquiatría o psicología, para las consultas de seguimiento, algo esencial en este ámbito.
Y atención a esto, ha advertido a los docentes de la necesidad de activar el protocolo cuando se produzcan agresiones en los centros.
En el año 2023 se han producido graves casos de violencia escolar, incluidas agresiones sexuales de menores de 14 años. Que se está trabajando, que se están buscando caminos, pero en ocasiones los docentes responsables no parecen haber activado esos protocolos.
La primera comunidad en número de quejas durante 2023 fueron en total 8.470, más del doble que la segunda, Andalucía. El sector con más solicitudes es la justicia.
Hay más noticias, las repasamos ahora de forma breve. El ministro de Derechos Sociales confía en que la nueva ley ELA vea la luz cuanto antes.
Pablo Bustinduy asegura que el gobierno se ha propuesto que las personas con esta enfermedad y otras dolencias neurodegenerativas puedan acceder a prestaciones en un plazo máximo de 3 meses. También que haya formación específica en el sistema sociosanitario, atención domiciliaria o servicios como fisioterapia.
Pues lo antes posible, espero que sea lo antes posible. Esta misma semana, el martes, el Congreso votó por unanimidad la tramitación de la proposición de ley que presentaron el Grupo Socialista y Sumar. Y así que espero que esa ley vea la luz cuanto antes y desde luego desde el Ministerio de Derechos Sociales vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mejorar la respuesta que este tipo de demandas sociales tienen por parte de las instituciones.
La Organización Mundial de la Salud advierte del uso excesivo de antibióticos que se hizo durante la pandemia.
Afirma que se ha detectado una mayor resistencia a los microbios. Según sus datos, aunque solo un 8% de los pacientes hospitalizados con COVID tenía además infecciones bacterianas que requerían el uso de antibióticos, estos medicamentos se utilizaron en 3 de cada 4 pacientes.
Una delegación de Egipto viaja a Israel en un nuevo intento de lograr una tregua en Gaza.
Mientras continúan los trabajos para intentar hacer llegar ayuda humanitaria a la población civil. El ejército de Estados Unidos ha comenzado a construir un muelle que podría estar listo en el mes de mayo. Los 3 barcos que tenían previsto salir hoy de Turquía con más de 5.500 toneladas de alimentos han aplazado su salida por el bloqueo administrativo de Israel.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Son las 2 y casi 53 minutos y vamos directos a la agenda cultural y de ocio de Isabel García Regadera, que es muy amplia, ya mirando al fin de semana. Isa, cuéntanos.
Las calles de Malasaña vuelven un año más a llenarse de vida y color gracias al Festival de Arte Urbano Pinta Malasaña, que celebra este domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde 9 años de expresión artística. Diego Casado es el organizador.
Pinta Malasaña es el mayor festival de arte urbano que se celebra en Madrid.
12 horas durante las que 100 artistas crean otras 100 obras en 100 espacios que les han cedido previamente comerciantes, vecinos, instituciones y asociaciones de este céntrico barrio de la capital.
En esta novena edición se han presentado casi 400 propuestas de artistas de todo el mundo, de las que se han seleccionado las 100 que finalmente intervienen. Pero Pinta Malasaña es un festival participativo al que le gusta que el público sea también protagonista.
La jornada tendrá dos puntos importantes de referencia. Uno estará situado en la Plaza del 2 de Mayo y otro en el Centro Cultural Conde Duque. Este año colabora con el festival. Allí el público asistente podrá recibir información y también participar de las actividades gratuitas programadas para este día. También talleres infantiles y una votación popular. En ambos puntos habrá dos urnas en las que se recogerán los votos del público a lo largo de la jornada para entregar al final del día un premio a la obra preferida por los asistentes.
Además, como antesala a la cita del domingo, mañana sábado en Malasaña será el concurso de talentos Arte Urbano MAU de 10 de la mañana a 8 de la tarde, en el que 20 artistas crearán sus obras sobre 20 cristaleras y puertas de bares. Nos vamos al cine. Como cada viernes, repasamos las novedades de la cartelera cinematográfica de la mano de nuestro compañero Carlos Honorato, a quien también vamos a poder escuchar este fin de semana en el programa Última Sesión con Manu Velasco, dos auténticos cinéfilos.
El estreno de la semana es El Especialista.
Ese soy yo, Colt Simmers.
El Especialista es una comedia protagonizada por Ryan Gosling. Es un doble de acción en horas bajas que tiene que salvar a su ex.
¿Otra vez desde el principio?
La directora de cine, interpretada por Emily Blunt.
Vale, yo no soy el héroe en esta historia. Soy solo el especialista.
Dos horas de humor, amor y explosiones. Otro de los estrenos en pantalla grande es Rivales.
No sabes lo que es el tenis. Es una relación.
Rivales está ambientada en el mundo del tenis profesional. Un triángulo amoroso cuyo vértice es Zendaya, que encarna a una tenista que se tiene que retirar por lesión y que se dedica a entrenar a su marido.
A lo mejor te preocupa que pudiera haber estado con alguien como yo.
Eso fue hace mucho.
También se estrena un éxito de taquilla en Italia. Siempre nos quedará mañana.
Serás manazas. Céntrate en traer dinero a casa y ayudar a la inútil de tu madre.
En Siempre nos quedará mañana, nos situamos en la Roma de 1946 y podemos comprobar el abuso cometido de manera sistemática en los matrimonios de antes.
No puedes pegarle siempre. Al final se acostumbrará.
Para acabar, una comedia de 5 estrellas, The Palace.
A las 8 en punto, mucha gente importante se sentará a cenar en nuestras mesas.
Siempre le ha costado hacer sus cositas en la nieve desde que era un bebé.
The Palace es una sátira contra los ricos ambientada en un hotel de lujo en Suiza. Está dirigida por Roman Polanski.
Así es como suena el nuevo disco de Rosalén.
Un suelo desnudo de madera.
El Abrazo, que es como se titula el álbum al que pertenece este tema, ha salido hoy a la venta con material inédito desde 2020 y es en el que más emociones universales aborda de su discografía, según la propia artista.
Puede que sea el disco en el que más emociones universales trato. O sea, yo creo que de mí siempre se espera mucho, mucho social, porque, bueno, porque es lo que he hecho y seguiré haciendo, por supuesto. Pero como canto mi vida en estos 4 años, que, tanto que, claro, en el 2020 fue cuando yo veo morir por primera vez a alguien, que es a mi abuela, y muere conmigo. Y después, lo más fuerte que me ha pasado, de lo que hablo también en la canción de Todo lo que amaste, es que mi padre se me muere de golpe.
Un disco este de Rosalén, El Abrazo, muy personal y lleno de sentimientos.
Y por eso El Abrazo, es el gesto de cariño por excelencia. Entonces, en tiempos hostiles, yo ofrezco lo que quiero que me den, el abrazo.
Y de Rosalén nos vamos a ir a otro grande de la música que saca hoy disco, Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas, reconocido principalmente por haber sido vocalista y letrista de Barricada, grupo que él fundó en el año 1982. Durante más de 3 décadas, Barricada fue sumando éxitos. Éxitos que El Drogas, además de los de su destacada carrera en solitario desde 2012, también recuerda en directo y que ahora presenta en el disco El Drogas Barricada 40 grados, grabado en el Navarra Arena. Y hablando de directos, hoy estarán entre otros artistas Camela, OBK, Seguridad Social, Juan Magán, Modestia Aparte o Rafa de la Unión en el concierto Locos por la Música, en el que el remozado estadio Santiago Bernabéu se abre a los espectáculos musicales. Pero vamos a dejar estos apuntes culturales por hoy con la música en directo del Drogas, recordando este éxito de Barricada.
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer.
Hemos escuchado a Rosalén con motivo del lanzamiento de su último trabajo. Pues sepan que la cantante va a estar esta tarde en el programa Madrid Directo conversando sobre ese disco con nuestra compañera Nieves Herrero. Será en torno a las 5 y 10, 5 y cuarto de la tarde. Nosotros lo dejamos aquí. Se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Les esperamos el lunes. Feliz fin de semana.